Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por escuchar este SER Deportivos un día más a través de la radio, de la página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Nos gusta que nos escuchéis siempre, sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos un día más, con Óscar Ejido en la producción y Alicia Molina y Pablo Arévalo como cracks de la técnica. ¿Os imagináis a Arda Turán jugando en el Fútbol Club Barcelona? Pues parece ser que Josep Maria Bartomeu, el anterior presidente del Barça y ahora candidato a la presidencia, sí se lo imaginaría. Para él sería una baza importantísima de cara a pegarle un empujón a su candidatura al sillón presidencial azulgrana. Pero una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades. El turco parece que sí se puede ir del Atlético de Madrid, pero su destino, Hugo Condés, no pinta culé, ¿eh?
No pinta culé. Arda Turán, si juega en España, va a jugar en el Atlético de Madrid. De hecho, ha hablado con el Atlético de Madrid y le ha comunicado que quiere jugar en Inglaterra, como hemos contado estos días en la cadena SER. Hay tres equipos importantes de Inglaterra que lo quieren, como son el Chelsea, el Manchester City y el Manchester United. El Atlético de Madrid le ha dicho que si trae la pasta, que puede marcharse del Atlético de Madrid. Pero repito, si Arda Turán sale del Atlético de Madrid, es para jugar en Inglaterra. En ningún caso saldría para jugar en el Barcelona.
Pues contado queda. Luego estamos en Barcelona, que nos cuenten también qué se dice por allí, aunque Bartomeu no habla hasta esta tarde. La mañana en la carrera de los precandidatos ha sido hasta ahora tranquila, pero tenemos a Joan Laporta en plena faena de atender al socio, a todo el socio que se pase por su stand electoral. Así que todo es posible por allí. El caso es que hoy el título de la canción del verano en el deporte cambia de Sergio Ramos a Arda Turán, aunque el de cama sigue siendo noticia. Anoche, ayer, conversación entre el central del Real Madrid, Florentino Pérez, por teléfono para rebajar un poco la tensión. El jugador blanco sigue diciendo que escuchen ofertas por él y el presidente le emplaza para hablar a la vuelta de las vacaciones. Que Sergio se ha ido a Estados Unidos unos días, me dicen. El caso es que el asunto está enquistado. El Madrid, si no tiene más remedio, parece le dejaría ir en torno a 80 millones de euros, pero ahora mismo no existe un recambio claro ni por ese dinero ni por ninguno para el conjunto blanco. La pregunta es, ¿quién pierde más, Sergio Ramos yéndose del Real Madrid o el Madrid si deja que Sergio Ramos se vaya? Luego se lo preguntamos a Raed y a Cayetano y os leemos a vosotros, que nos habéis dejado opiniones a través de nuestro Twitter en la cuenta @serdeportivos. Entre Ramos, Casillas, Turán y las elecciones del Barça, estas semanas de junio están siendo calentitas, y no solo en lo meteorológico. Aunque calentitas están las cosas en Valencia también, a donde ha llegado hoy Rodrigo Cayo, el fichaje que no quieren presidente y secretario técnico, salvo Irrufete, y que quieren dueño y entrenador, Lin y Nuno. Una pelea es una broma al lado del Cristo que tienen en Valencia estos contados. Aunque ya veremos quién presenta al jugador. Eso sí, os anticipo que al jugador al que quiere volver a presentar el Betis es a este.
¿Tú sabes, gitano, que fue a robar banco con un elefante?
No, ese no me sé.
A las 9 de la mañana,
A las 9 de la mañana con un elefante va.
Una tieso. Y se cuela, gitano, por el banco con elefante a las 9 de la mañana y empieza el gitano a meter el elefante por la puerta. Imagínate, 3 horas para meter al elefante por la puerta del banco. El gitano ya cuando lo mete para adentro ya sudando, me cago en lo muerto el elefante, estoy sudando, y viene el director del banco y le dice al gitano, dice, Fede, no vea lo que te ha costado meter al elefante por la puerta, ¿no? Y le dice gitano, pues tú verás ahora para ponerle la media.
Pues para la media del Betis quieren traer precisamente a Joaquín, exjugador bético, jugador de la Fiore. El fichaje se va a cocinar a fuego lento, pero entre tanto, el Betis está agitando el mercado con varios jugadores y vamos a estar en Sevilla para que nos cuenten lo de Joaquín y lo de los demás. Además, del día es la confirmación oficial de que Fran Escribá será nuevo entrenador del Getafe, por el que firmará para las 3 próximas temporadas. Y además, el Depor ha presentado a Rivas como central. Y por allí nos pasaremos también. ¿Cómo estaremos en Chile? Con los cuartos de final de la Copa América, esta madrugada tenemos un partido como para trasnochar, ¿eh? El que enfrenta a Argentina con Colombia de cuartos de final. Vamos, que uno de los favoritos va a dejar la competición mucho antes de lo previsto. De momento, el que ha avanzado ya a semis es Perú, que de la mano de Paolo Guerrero con un hat-trick ante Bolivia hace que los peruanos sean rivales de los anfitriones por un puesto en la final.
Vamos de menos a más, creo que en un proceso, ya lo hablé de profesor Gareca, creo que está haciendo muy bien a la selección. Lo más importante es que estamos avanzando en esta Copa América, creo que pocas personas tenían, le brindaban poca confianza a la selección, y creo que estamos demostrando que una vez más que este equipo quiere salir adelante, quiere mejorar, y esperemos que, bueno, esto sea el comienzo, porque nuestro objetivo es clasificar al Mundial, ¿no?
Ojo a este jugador que juega en el Flamengo y que tiene planta de jugador grande. Como grande soy lo que queda fuera del fútbol. Por ejemplo, vamos al deporte en directo, un paso por el circuito de Assen, por el Gran Premio de Holanda de motociclismo que se disputa mañana sábado y que en teoría ha debido dejar configurada la parrilla de salida de MotoGP. A ver cómo se le ha dado a Lorenzo Márquez compañía. ¿Cómo saldrá mañana Mela Cércoles, Assen, Holanda? Muy buenas tardes.
Uy, si Rafa Gaspar Cojo acaba de terminar la calificación de MotoGP, ojo, con Valentino Rossi, el líder de la general, al frente de la parrilla. Ha conseguido la pole, la número 61 de su carrera deportiva, y saldrá mañana por delante de Aleix Espargaró y Marc Márquez, que son sus compañeros de primera línea. Pedrosa ha sido cuarto, Paul Espargaró quinto, y Jorge Lorenzo, que llega a un punto en la general de Rossi, tendrá que remontar desde la octava plaza. Problemas para el mallorquín, noticias alegres para un Valentino Rossi que a sus 36 años es el abuelo de la parrilla y está dispuesto a conquistar su décimo título mundial.
Noticia en directo, Rossi saldrá primero en MotoGP en Assen, Espargaró segundo, Márquez tercero, Lorenzo tendrá que remontar, como dice Mela, octavo. Permanecemos atentos a la calificación de Moto2 y volvemos por Assen. Como hemos estado atentos durante toda la mañana al sorteo del cuadro del torneo de Wimbledon, que empieza la semana que viene y que deja a Nadal y a Ferrer como posible enfrentamiento entre ambos en octavos. Por ese lado del cuadro va Murray, que podría ser el rival de cualquiera de los dos en cuartos, y evitamos a Djokovic hasta la final. Djokovic empieza contra Kohlschreiber, que es un emparejamiento que suena fuerte para arrancar. Aunque lo más fuerte del día, sinceramente, va de básquet. Os cuento, en el draft de la NBA, Porzingis, el jugador del Sevilla, ha sido elegido el número 4 por los Knicks. Es la elección de puesto mejor de un jugador de la Liga ACB desde Pau Gasol. Ezonia ha sido el quinto y Hernán Gómez y Dani Díez se han ido más lejos en la segunda ronda. En España, el Juventud de Badalona ha comunicado que renuncia a jugar en Europa la próxima temporada por problemas económicos, y las que juegan en Europa son las mujeres de la selección femenina. Semifinales del Eurobásquet. Hoy, Francia. Ayer ganamos a Montenegro en cuartos de uno y sufriendo mucho, con una última canasta de esta mujer, de Ana Cruz.
Es importante, ¿no? Saber jugar con el marcador ajustado, incluso con el marcador en contra. Estamos demostrando también que no solo sabemos ganar fácil de 20, sino que también sabemos sufrir y sacar los partidos en los que hoy, por ejemplo, pues no hemos jugado nada bien, pero al final se ha sacado el partido, hemos sufrido, hemos peleado y es lo que importa, ¿no?
Y tanto que importa. Importa mucho, como les importará a los seguidores del Real Madrid de Barça de baloncesto, que Jason Granger, que sonaba para los dos equipos, acabe fichando por el Anadolu Efes de Estambul, con lo que blanco y azulgranas tendrán que seguir buscando por otro lado los recambios de Jul y de Huertas, que se van a ir de Madrid y Barça respectivamente. Y yo lo que me estoy yendo es de tiempo con la presentación del programa, así que no me enrollo más. Las 3 y 13 minutos, vamos al lío ya.
Maná en concierto. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 8 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná.
Maleta, toallas, sombrilla, protector solar, chanclas y la música. Reggae, el país te trae una cuidada selección de los éxitos más representativos de este género jamaicano, imprescindibles para tus vacaciones. Un libro disco con los éxitos y los artistas más grandes del reggae. Bob Marley, Jimmy Cliff, Dennis Brown, Peter Tosh, Big Mountain, Ziggy Marley y muchos más. Este domingo, llévate la música más refrescante por solo 9,95 en tu kiosco con El País.
Maná en concierto. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 8 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi
vida. Os soy sincero, ¿eh? Una cosa es como uno tiene pensado que le va a salir un programa y otra cosa es como acaba saliendo. Pensábamos abrir hablando de Sergio Ramos y de lo que se especula con respecto al presente y al futuro del jugador del Real Madrid. Pero es que ahora mismo a las 3 y 14 minutos tenemos en Barcelona hablando a Joan Laporta. Y eso siempre puede ser noticia. Así que lo primero es irnos al directo. Edu Polo, Barcelona, cuéntanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Mira, respondo a la primera pregunta, vamos a escucharlo a ver qué es lo que cuenta Laporta.
Precisamente, a lo mejor se refiere a la época que él ha sido presidente y a la época que ha sido presidente Sandro Rosell. Porque el oscurantismo ha estado muy evidente, no se ha explicado nunca el contrato con Qatar, se explicó mal el fichaje de Neymar y por culpa de sus mentiras y su falta de transparencia, hoy el club está procesado por corrupción. Mire, yo no deseo que Sandro Rosell y Bartomeu entren en prisión. Pero lo que no pueden hacer es mentir y lo que no pueden hacer es difamar que algo queda. Esto no está bien. Háganme el favor de predicar con el ejemplo y no de predicar cosas que luego no practican. En realidad, el hecho de decir una fase oscura, imagino que se refiere a la suya, porque precisamente el contrato de Qatar no se ha explicado nunca, y esto es un secreto que querríamos de alguna manera los culés desvelar o como mínimo conocer. Ellos conocen perfectamente este contrato y por lo tanto hubiera sido bueno que hubieran explicado. Y si llegan a explicar con transparencia, bien explicado, la incorporación de Neymar, que para mí es un grandísimo jugador y que esté encantado de tener el Barça Neymar, pero lo que no es correcto, lo que no es propio, es que explicando mal un contrato, o sea, escondiendo cosas, por culpa de esto, hoy el club esté pues procesado por corrupción y por delito fiscal, y ellos estén procesados por apropiación indebida, por delito fiscal, por corrupción, y además ahora con una querella por estafa. Creo que eso de que el difama que algo queda, eso el que intenta desprestigiar que algo queda, no les ha salido bien, porque la prueba está que cuando han hablado de han dicho de manera totalmente falsa que el club estaba mal gestionado económicamente, ya se ha demostrado. En una resolución judicial, juez de primera instancia ya ha dicho que la gestión de mi temporada, de mi época como presidente, los resultados eran positivos. Cuando me llevaron a fiscalía, también la fiscalía me absolvió. Cuando han intentado siempre de alguna manera desmerecer o desprestigiar la gestión que hicimos, oiga, es evidente que fue buena, porque pudieron disponer de un crédito de 150 millones. No hay club en el mundo que esté en bancarrota y que le den un crédito de 150 millones. Pudieron fichar a Alexis, pudieron fichar a...
Pues Laporta, hablando de corrupción con respecto a la candidatura presidencialista de Bartomeu, ligando el nombre de Rosell siempre a Bartomeu, hablando de Qatar, del contrato de Qatar, del de Neymar, es decir, está claro por dónde va a pasar la campaña de Joan Laporta en estas elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Vamos a volver por Barcelona, porque esto pasa con los candidatos. Todo lo que no hablan, luego cuando son presidentes, cuando son candidatos, se enrollan que da gusto. Pero luego vamos a resumir con Edu Polo las palabras de Joan Laporta en ese acto en donde está compareciendo ante los medios de comunicación esta mañana después de la atención a los socios en su stand de campaña. Pero como decíamos, queremos contaros la última hora del asunto Sergio Ramos con el Real Madrid. Hola Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aunque en realidad desde anoche no hay grandes novedades, ¿no?
No, desde ayer por la mañana. Contábamos aquí ayer a esta hora con Hugo esa conversación telefónica entre Florentino Pérez antes de irse a la celebración con los jugadores de baloncesto al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Fue una conversación telefónica bastante, iba a decir, sincera. Bueno, por lo menos fue una conversación profesional, ¿no? Puesto que Florentino le dijo que tranquilo, que se fuera de vacaciones y que a la vuelta van a hablar. No va a haber un face to face, de momento no va a haber un cara a cara entre Florentino Pérez y el propio Sergio Ramos, pero sí que va a haber conversaciones telefónicas, porque dice en el club que nunca ha habido una mala relación y que esas conversaciones siempre han existido. El jugador se ha ido más relajado. Bueno, la idea la tiene clara. Si llega una buena oferta, la del Manchester, y el club la valora, él se iría. Lo que ocurre es que, bueno, no es lo mismo si se hablan a no hablarse. No es lo mismo llegar al Bernabéu con la oferta ya cerrada y que el Madrid tenga que decir sí o no, a previamente hay una conversación entre el presidente y Sergio Ramos, aunque sea telefónica. La sensación que le queda a uno es que el tema sigue igual, pero con esa relación, al menos telefónica, se puede relajar un poquito. Veremos lo que ocurre. En el club, si llega la oferta, la van a estudiar. Esperan que sea buena para Sergio Ramos y también para el Real Madrid. Ya he contado aquí varias veces que el asunto de que el año pasado se fuera Di María al Manchester parece que ha escondido al equipo inglés, y es algo que el Madrid no acaba de entender, porque el jugador se quería ir al Manchester y Van Gaal lo quería y luego la cosa ha salido mal. Pero eso no es culpa del Real Madrid. Están torpedeando el asunto de De Gea. El chaval lo tiene claro, va a jugar en el Madrid la próxima temporada, se lo han prometido y va a jugar seguro. De Iker Casillas no quería contar.
No.
Tranquilidad absoluta, esperando un buen puerto donde se juegue Champions. Veremos dónde recala. Incluso a lo mejor no hay puerto. En Roma hay puerto, pero en París,
en París no hay puerto.
Sí, pero hay un buen río, el Sena. Sí. Y del asunto de Cristiano también, Hemos contado aquí muchas veces, gente que quiere bueno, enlazar todo, ¿no? La relación entre los jugadores es buena, Iker, Cristiano y Sergio, pero sus futuros no tienen por qué ir ligados. El Paris Saint-Germain siempre ha querido a Cristiano Ronaldo, le sigue queriendo a Cristiano Ronaldo, pero Cristiano siempre quiso jugar en Real Madrid porque la Liga Española para él es más importante, pero es verdad que el Paris Saint-Germain tiene la pasta para llevarse a Cristiano. La tenía hace un año, hace dos, y la tiene ahora mismo porque tienen por castigo la pasta.
Se le ha complicado además la cosa al Real Madrid después de una temporada que parecía iba a ser mucho más tranquila de lo que está dejando el verano, con esos nombres propios. Ahora, en primer lugar está Sergio Ramos, en segundo lugar Iker Casillas, y aparece en el horizonte también el asunto de Cristiano Ronaldo.
Pero eso es antiguo, vamos.
Por supuesto.
Eso que no es nuevo, pero que Cristiano siempre ha valorado, pero sabe que no quería irse a Francia. Luego veremos lo que pasa.
La pregunta hoy es: ¿quién perdería más? ¿El Madrid sin Ramos o Ramos dejando el Real Madrid? ¿Qué te parece, Cayetano Ross? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué te parece?
Hombre, yo creo que perdían los dos, pero más el Madrid, porque encontrar un central de esta personalidad, de este carisma, que transmita tanto a sus compañeros y que además se haya identificado con este espíritu épico del Madrid en los últimos años, es imposible. Y por otra parte, yo creo que Ramos pues también perdería, porque el Manchester United no tiene el nivel del Real Madrid, ni mucho menos, no podría ganar tantos trofeos. Ahora, yo lo que me pregunto es cómo es posible que haya jugadores que se quieran ir del Real Madrid cuando ha sido y es el club más grande del mundo.
Desde fuera, desde luego, claro, parece mucho más difícil de entender. ¿Tú, Herrad, cómo lo ves?
Bueno, yo creo que evidentemente perderían los dos. Sergio Ramos quiere jugar en el Real Madrid, el Madrid necesita a Sergio Ramos, que más que un jugador, un defensa central, para mí el mejor cuando está en forma, es un referente dentro del vestuario. Si Iker se va, porque evidentemente llega De Gea y tiene que marcharse para estar presente en la próxima Eurocopa, si Sergio Ramos se marchara, le faltaría un referente dentro de lo que es el vestuario. Es verdad que los equipos ya no están capitalizados por hombres de la casa, pero creo que el Real Madrid siempre tuvo a alguien, un referente dentro de ese vestuario y en el terreno de juego, y ese es Sergio Ramos, como futbolista y como persona.
¿Y la gente cómo lo ve a través de las redes sociales, Oscar Ejido?
Pues para Emilio J. Mora dice que tiene razón el jugador, que perdería en los dos. Florentino no paga a quien se lo merece, pone ejemplos como Makelele o Di María. Andrés Fuentes opina que cree que pierde el club y el presidente, que devora jugadores, entrenadores y no mira su gestión y no hace nunca autocrítica. Para Alex Ander, el Madrid nunca perdería por la salida de un defensa. Adolfo Lara Urbano dice que se equivoca el torpe, pierde el torpe y gana el mejor pescador en aguas revueltas, que ese a buen seguro es el menos torpe. Y para Soraya simplemente tiene razón el club.
Bueno, yo en estos tiempos suelo decir que están condenados a entenderse. Solía decir, ahora ya tengo más dudas si esa condena puede acabar siendo una realidad tal y como están las cosas. Pero de momento, desde ayer se abre una vía que antes estaba cerrada, que es la negociación. Por lo menos el presidente y el jugador han hablado y han dejado la puerta abierta a poder negociar. Y como dice Raez, eso es distinto a que acabe el verano, Sergio Ramos se presente con una oferta y diga que se va o que se va. De todas maneras, vamos a tener un verano muy interesante en esto. Gracias, Cayetano, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, Raez.
Chao.
Las 3 y 23.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TP, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
La primera parte del programa es un puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Hemos dejado a Laporta hablando de Bartomeu. Creo que ha terminado la comparecencia del candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, hablando seguro de alguna cosa más, Edu Polo.
Pues sigue hablando ahora mismo de la campaña, si va a ser sucia o no. Sí que ha reconocido que Pogba es el jugador que más encaja en la filosofía del Barça, que él tiene muy buena relación con Mino Raiola, su representante, y Eric Abidal muy buena con el jugador. Por lo tanto, más o menos deja entrever que van a intentar el fichaje. Dice que si lo tuviera a tiro, hablaría con Luis Enrique, aunque reconoce el hándicap de que el Barça puede fichar, pero no puede inscribir. Como digo, sigue hablando, ahora lo está haciendo, respondiendo a Benedito sobre si va a ser una campaña sucia o no lo va a ser.
Bueno, de momento Pogba es el nombre que deja encima de la mesa Joan Laporta como, entre comillas, futura promesa electoral. Aunque las cosas hay que hacerlas así en el Fútbol Club Barcelona, porque Pogba suena relacionado a Laporta y Arda Turán es lo último que ha sonado relacionado a Bartomeu, ¿no, Edu?
Sí, ha aparecido hoy en la portada de Mundo Deportivo. Dicen que es la bomba electoral que tiene guardada Bartomeu para la última semana de campaña, que encaja en el perfil de centrocampista y a la vez de delantero que busca Luis Enrique, conoce la liga y por su precio y edad es el fichaje idóneo. Y antes de dimitir, es lo último que le pidió Luis Enrique dice María Bartomeu. Veremos si se confirma o no esa bomba electoral que anuncian los compañeros del Mundo Deportivo.
¿Y algo más de la mañana en la carrera electoral azulgrana, Edu?
No, solo había un acto de Benedito presentando su programa para su proyecto para las secciones, en el que no contaría ni con Chichi Creus ni con Xavi Pascual.
Vale, pues si la Porta dice algo interesante en lo que resta, de aquí a las 4 tenemos programa de sobra, así que tú nos pides paso. Un abrazo, Edu.
De acuerdo, hasta ahora.
Del asunto de Arda Turán, volvemos a reiterar lo que hemos dicho al principio del programa, Hugo, que el Atlético de Madrid no se cree en nada de esa promesa electoral de Bartomeu.
No, bueno, vamos a decir que quizá la noticia principal en el día de hoy, Paco Jo, es que el Atlético de Madrid ha hablado con Arda Turán y les ha reconocido que se quiere marchar, que su idea es marcharse a Inglaterra. El Atlético de Madrid cuenta con él. Pero evidentemente si viene una buena oferta, me refiero a seguramente de 35 millones de euros para arriba. La cláusula son 41, si viene algún club, repito, inglés con esa pasta, pues Arda Turán se marchará del Atlético de Madrid. Lo hemos escuchado de Coque, lo hemos escuchado de Arda, puede que mañana lo escuchemos de Godín, de Oblak. Los jugadores del Atlético de Madrid son apetecibles. Yo no descarto que Bartomeu llegue con 41 millones de euros, que la cláusula, más el IVA, y le ponga mucha pasta a Arda, y si convence a Arda se vaya al Barcelona, porque para eso están las cláusulas. Pero en el Atlético de Madrid no cabe en ninguna cabeza no reforzar a un rival directo como Madrid o Barça. Si se va a Inglaterra porque es el deseo del jugador, perfecto, pero Madrid o Barça no se va a ningún jugador.
Y hablando del Atlético de Madrid, hay un hombre que aparece en el horizonte, que es un argentino, que parece que es el que puede ser el siguiente fichaje del Atlético de Madrid.
Sí,
¿no?
En Argentina lo dan prácticamente por hecho. Se llama Matías Craneviter, es mediocentro de River Plate. Tengo que confesar que le llevo tiempo siguiendo porque tenemos aquí un especialista en fútbol argentino, que es un compañero, nuestro compañero Gaby, que me ha hablado mucho de él. Buen futbolista. Simeone además le he visto también muy de cerca porque es compañero de su hijo de Gio. Tiene 22 años. Dicen que puedes llegar a ser el nuevo Mascherano en Argentina. Jugador muy importante, repito, en River Plate. 8 millones pagaría el Atlético de Madrid, lo escribiría ya por aquello de la posible sanción de la FIFA y lo dejaría cedido en River Plate hasta el próximo mes de enero para que juegue la Libertadores. Pero repito, no lo ha confirmado el Atlético de Madrid, es una noticia en Argentina, aunque sí que parece, porque ya se ha reunido en varias ocasiones Miguel Ángel con el presidente de River, que este futbolista puede acabar en el Atlético.
Gracias, Hugo. Noticias de mercado. Tenemos otras tres así muy rápidas, así que hay que hacerla cada uno en un minuto. Por ejemplo, a Valencia ha llegado hoy el fichaje de la discordia, Chimo Masmano.
Sí, hola, muy buenas. Cuando se cumplen dos semanas desde que Amadeo Salvo y gente del Valencia como Rufete se enteraran por Twitter de que Jorge Méndez, Peter Lim y Nuno habían fichado a Rodrigo Cayo, pues esta incorporación ha aterrizado hoy en Valencia. Mañana pasará la revisión médica, que no es al uso, no es una más, una revisión médica más, sino que van a estar muy atentos a su rodilla, a la que se rompió el pasado mes de agosto el ligamento cruzado anterior. Además había tenido problemas en otra rodilla, así que exhaustiva revisión médica mañana para este jugador, que cumplirá 22 años dentro de dos meses y ha costado 12 millones y medio más otros 4 posibles en variables. A Sao Paulo puede jugar de central y también de medio centro defensivo.
Un fichaje que llega lleno de problemas. Ya les gustaría a los béticos que llegara Joaquín al equipo bético, pero eso se va a cocinar, yo creo, lento, Fran Ronquillo.
Sí, sí, a fuego lento, y además es muy complicado. Le queda un año en Florencia a razón de 1,8 millones de euros. Se plantean incluso en Italia ofrecerle otra temporada, y el futbolista, de venir al Betis, tendría que bajarse mucho el sueldo, y eso sí, tampoco es una prioridad deportiva en cuanto a la planificación del conjunto de Pepe Mel. Así que si llega sería la guinda al pastel una vez confeccionada la plantilla, y a condición de que Joaquín baje mucho sus emolumentos.
Y cerramos el fútbol de aquí con un asunto que va a coger mucha fuerza en las próximas horas. Es un asunto de primas a terceros, de partidos raros, que quería denunciar el presidente del Girona en la segunda división, y el presidente lo va a hacer, y puede que con pruebas de por medio. Jordi Martí, Barcelona, muy buenas.
Sí, muy buenas. Entre hoy y el próximo lunes, el expresidente del Girona, Joaquín Boadas, presentará ante la Liga de Fútbol Profesional y ante la Federación Española una grabación que refuerza su denuncia presentada el pasado martes, de que por lo menos los partidos Girona-Lugo y Betis-Sporting de la última jornada de Liga en segunda fueron comprados para beneficiar al Sporting y perjudicar al Girona. En la grabación dice Boadas que uno de los implicados en la trama reconoce las irregularidades y que aparecen involucrados jugadores importantes.
Ojo, que la diferencia con respecto a lo que se sabía es que hay grabación de por medio, y eso ya desde luego conferiría mucha fuerza a las acusaciones del presidente del Girona, que habla de dos partidos comprados, amañados, el Girona-Lugo y el Betis-Sporting de Gijón de la última jornada de la segunda división. Así que permanecemos atentos a todo lo que pueda suceder esta tarde. Bueno, y ahora permanecemos atentos en la próxima media hora a más noticias de deportes, que seguimos contando aquí en la sintonía de la cadena SER en SER Deportivo. Las 3:30 hasta las 4, más deporte en la SER.